Ahora retomamos de nuevo una sección que gustaba mucho a los seguidores de Radio Luces, que es la tertulia. Tenemos con nosotros a dos tertulianos ya muy conocidos, como es Pepe López. Salamaré con Pepe López.
Muy buenas tardes. Después de tanto tiempo, bien hallado.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, por cierto, feliz Eid.
Gracias.
También tenemos a nuestro compañero y amigo Hussein Labrás. Salamaré
Vale, con salam.
con Hussein. Hay Mubarak también.
Igualmente para toda la comunidad.
Bueno, hoy, aprovechando que acaba de terminar el Hajj, pues vamos a hablar un poquito sobre él. Cuéntanos, Hussein, ¿cuál es el significado del Hajj?
Bueno, el Hajj, como su nombre indica, que es la peregrinación o el evento de la peregrinación anual que realizan los musulmanes, que es una tradición profética que está recogida en el Corán y que realmente en su esencia restaura, ¿no?, la tradición abrahámica, la tradición de visitar la casa que se fundó para establecer lo que es una referencia del credo hacia la unicidad divina, el que muchos prefieren llamar monoteísmo y yo prefiero llamarlo unicidad. Desde entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam restaura de nuevo esa tradición abrahámica que está recogida en el Corán y que consiste en ese evento que cada año pues conmemora esa tradición de unicidad divina, ¿no? Y consiste en una serie de rituales, ¿no?, que de eso, si quieres, hablaremos más tarde. Pero vamos, es un evento que realmente es una tradición profética que en su esencia es eso, ¿no? Una tradición que deja una huella constante en el tiempo que conmemora esa tradición profética sobre la esencia de la unicidad divina, ¿no? La tradición o el camino de la unicidad divina, el camino del Hanafía, de Abraham.
Y que se manifiesta con un rito social, comunitario, y en el cual no se hace en solitario, se hace en grupo, se hace en comunidad y para una época determinada. Que muchas
Efectivamente.
veces la gente le hay que indicar que por qué, bueno, para la gente que no sabe, que por qué cada año cambia, porque es por el calendario lunar.
Efectivamente, tiene un calendario diferente al gregoriano porque sigue el calendario lunar, como casi todos los eventos en la tradición islámica, siguen siempre el calendario lunar. Por eso no coincide muchas veces cada año la misma fecha.
Bueno, después del Hajj viene la fiesta del Cordero.
Yo no sé por qué llaman la fiesta del cordero cuando es la faena para el cordero. El cordero no va de fiesta. La fiesta para quien se come al cordero, o al camello, o al ternero.
Bueno, realmente es la fiesta del sacrificio, ¿no? Dajía, el
Sí, bueno,
adha.
lo que pasa es que la gente reduciendo,
Sí,
¿verdad?
hoy
La
me lo
palabra
explicaba un
sacrificio.
buen amigo, Aldi González, me explicaba que no, que el cordero también, digamos, participa en la fiesta porque cumple su función. Sí, pero al cordero lo degüellan, se lo comen. Una vez muerto, evidentemente,
Y muy
pero
bueno que está, por cierto, ¿no?
yo prefiero hablar del cabrito. El cabrito tiene menos grasa que el cordero. El cordero lo veo yo, es que es un follón para quitar la grasa al cordero, ¿eh? Un
Bueno,
poco.
yo como tengo colesterol no como cordero, pero me lo imagino, vamos. Bueno, José, cuéntanos un poquito la tradición es decir, ¿de dónde viene esta fiesta del sacrificio?
Bueno, en la tradición islámica, al menos la opinión mayoritaria que se recoge es que Abraham recibe la inspiración divina de que tiene que ir a lo que hoy llamaríamos la península de Arabia y instaurar o levantar, ¿no?, un templo que, en vez de que cumpla la función de la mayor parte de los templos de su época, que eran templos del politeísmo, pues su función va a ser un templo de unicidad. Y que él en Bacca, o lo que más tarde se llamaría Mecca, levantaría pues el cimiento de lo que hoy conocemos como la Kaaba. En ese proceso, junto con su hijo, es verdad que muchos sabios musulmanes discrepan si es Ismael o Isaac, pero la mayoría opta porque es Ismael, ¿no? Y coincide que sería el hijo de Hajar y, por lo tanto, muy probablemente lo más probable es que sea Ismael. El hecho es que junto con Ismael levantan esa casa y en esa inspiración, en ese proceso, también recibe otras inspiraciones y entre una de ellas es que se ve a sí mismo en la necesidad de, como que se veía a sí mismo sacrificando a su hijo, ¿no? En cuanto a la interpretación en qué consistía ese sacrificio, pues bueno, hay diversas opiniones. La mayoritaria es que consistía en que tenía que sacrificarlo literalmente, es decir, básicamente un proceso de degollamiento, ¿no?, del hijo, y que eso sería una prueba de la certeza de Abraham sobre respecto a la misericordia de Dios, y que al final Dios no permitiría tal cosa y por lo tanto impide que la acción del cuchillo llevase a cabo su función, y a cambio de esa lealtad y a cambio de esa certeza que tiene Abraham respecto a la compasión y misericordia de Dios, pues se ve compensado con un cordero. Esta es la versión más extendida, la versión más tradicional. Desde entonces le recibe la orden de que tiene que hacer un llamamiento global a toda la humanidad para que se peregrinase esa casa y mantenga así la tradición de la unicidad, la tradición unitaria de conmemorar pues el primer templo, uno de los primeros templos en levantarse para adorar a un solo Dios. Desde entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam restaura de nuevo esa tradición abrahámica después de que se haya corrompido con el tiempo, ya que los árabes, la mayoría de ellos, pues efectivamente mantenían la tradición de la peregrinación, pero que era una peregrinación que se ha introducido en ella pues determinados conceptos que contradicían esa unicidad, ¿no? Pues adoraban ídolos de todo tipo y venía gente también desde fuera de la península de Arabia también a hacer esa peregrinación. Es verdad que algunos no venían a hacer esa peregrinación respetando la tradición abrahámica, que eran una minoría de hanafíes, ¿no?, de unitarios, pero que la mayor parte pues había, digamos, corrompido esa tradición. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe la orden de restaurar esa tradición abrahámica y desde entonces pues todos los musulmanes pues peregrinan a la Meca una vez al año.
Bueno, en el caso de que la inmensa mayoría de los musulmanes que celebran la fiesta del sacrificio lo hacen simplemente porque con la Navidad rememoran con agrado una fiesta familiar de sus abuelos, sus bisabuelos. Bien, es legítimo. La cuestión es cuando se encuentran en una sociedad como la occidental, en la que vivieron, o bien una sociedad árabe que se ha secularizado, intentan como, cuando le piden explicaciones o por qué hacen esa fiesta, la verdad es que los argumentos que dan son bastante peregrinos y más valen que se callen, que se caigan la boca. Yo he escuchado, pero por parte de un representante de una mezquita en Canarias, decir que la fiesta del sacrificio del cordero es para sustituir los sacrificios humanos. Entonces, si no fuera por esta fiesta, pues volveríamos a sacrificios humanos. Tonterías como esta, que bueno, uno lee el periódico y digo, bueno, pues uno más no sabe de qué va el Islam, pero alguien que no sea musulmán escucha esos disparates y dice, estos tíos o están, en el mejor de los casos, fuera de onda.
¿Hay que decir algo, Hussein, con respecto a eso?
Bueno, ya lo que... A ver, esto realmente, esta información se puede encontrar fácilmente en el Corán. Si alguien abre las hojas del Corán y las lee, también están recogidas en la tradición musulmana, sobre todo las principales obras de la tradición, tanto los libros de credo como los de la aqida, como los libros jurídicos también están recogidos. Ahora ya empezar cada uno a dar una opinión su generis, una visión, una interpretación histórica que la habrá escuchado en alguna parte, ¿no?
No, pero lo malo es cuando tú te diriges a la prensa y dices eso, por ejemplo, no. Eso es que...
Pero
que
todo bueno. El mundo, es que estamos en un momento en que todo el mundo puede hablar.
Ya, claro, no, digamos, es la libertad de expresión, claro. ¿No? Claro, ya que puede, los tontos pueden hablar, qué bien. Viva la democracia, ¿eh? Pues el problema es cuando se consideran representantes cualificados de comunidades islámicas. Y parece que a la mayoría de los musulmanes no les importa un pimiento qué tipo de representantes hay, supuestamente sus representantes, ¿no?
Bueno, pero yo creo que datos como estos son realmente fáciles de acceder, ¿no? No es un dato que digamos que necesita de expertos ni nada por el estilo. Los referentes sobre estos datos son muy accesibles. Pues es claro, cualquiera luego puede
decir... Si sobre estos datos es accesible, tú imagínate sobre lo que no es accesible, lo que dicen.
Bueno, de todas formas, últimamente es cuando se está dando realmente un proceso democrático, selectivo, de elecciones en cuanto a conseguir representantes de la comunidad, ¿no? Hasta hace poco, aquí en España, por ejemplo, sobre todo en Canarias, cualquiera se hacía representante de la comunidad sin haber
no,
sido
No, y hay algunos que se han hecho representantes en todo momento, pero nunca han sido elegidos por nadie.
Efectivamente.
El hecho de ser elegido no te garantiza eficacia. Una cosa, tú puedes ser elegido y ser un votarate del 15, pero es que estos son unos votarates del 15 y no han sido elegidos por nadie, o sea...
Pero eso es una enfermedad que inshallah pronto se curará. Bueno, aclarado de qué es el Hajj y qué es la fiesta de sacrificio, vamos a...
Bueno, lo que se me olvidó decir es que, claro, es que luego hay un proceso ritual concreto, ¿no? Hay días contados, ¿no? Hay una serie de rituales que, pero como, lo que pasa es que el tema es tan extenso y tan largo que...
No lo vamos a nombrar, porque más que una tertulia se va a convertir en una charla. Bueno, vamos a tratar un tema hoy muy simpático y que nos llamó la atención y una noticia de hace un par de semanas, y es que en hoteles marroquí prohíben el traje de baño halal. Dice así la noticia: algunas piscinas privadas en los principales destinos turísticos de Marruecos han prohibido a las mujeres usar burkinis, a veces descritos como trajes de baño halal, que cubren el cuerpo y tienen una extensión que sirve para recubrir la cabeza. Varios resorts en la turística ciudad, por ejemplo, de Marrakech, han prohibido los burkinis en sus piscinas privadas, alegando razones de higiene, según los reportes de la empresa local. No voy a seguir continuando.
Lo que hay que preguntarle al señor García, Casimiro Abadillo, García Abadillo, que es el director de Diario del Mundo, ¿por qué se empeña en llamarle burkini algo que entonces no tiene nada que ver con un burka? Porque un burka es algo que tapa completamente a una mujer y no se sabe si al final es un camello o una mujer. Un burkini se ve perfectamente que es una mujer, es un traje de baño, no tiene nada que ver. ¿Por qué se empeña el diario El Mundo y otros periódicos?
Yo creo que eso se podría, o ellos al menos podrían justificarse diciendo que las propias empresas que manufacturan ese traje de baño ponen en la etiqueta, ¿no?, del baño el nombre de burkini, ¿no? Porque realmente ellos pues también tienen una intencionalidad de marketing de hacer que sea que la forma más rápida de diferenciarlo de un traje de baño común, eso llamarle traje de baño es muy largo, con decir burkini se queda un nombre como más, ¿no?, que pega más, tiene más gancho de mercado, ¿no?
Sí, pero el problema de burkini es que lo relaciona con los burkas, que no tiene nada que ver
con
el Islam,
por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. El tema es que también lo que estoy observando en la noticia subraya constantemente que son piscinas privadas. Es decir, que la orden realmente no viene desde ninguna parte de administración pública, sino que viene de la administración, sí, de un hotel.
Claro,
o de
luego
una...
los medios de comunicación, como suelo habitual, dicen no, Marruecos no prohíbe nada. Claro, son hoteles privados en Marruecos.
Obviamente, estos hoteles lo que buscan es mantener una determinada imagen para sus clientes extranjeros, supongo en su mayoría, para que pues digamos que no les ahuyentan. ¿No?
¿Tú no crees, si te vas de turista, yo qué sé, al Polo Norte, no te gustaría ver esquimales, ¿no? ¿Tú no crees que lo correcto si te vas de turista a Marruecos es que haya gente, mujeres bañadas tapadas, ¿no?
Sí, pero si está totalmente en su derecho que cada persona vaya como cree adecuado, siempre que no altere el espacio público. Lo que estamos hablando aquí es una empresa privada, ¿no? Un hotel que tiene un complejo, o una serie de hoteles que tienen unos complejos turísticos y que quieren que su clientela se sienta a gusto. Y como su clientela es una clientela pues extranjera, creen ellos que esa imagen, ¿no?, de una mujer pues más cubierta o más... o que enseña menos, digamos, les rechazarían, ¿no?, ese tipo de imagen. Bueno, eso habría que ver realmente qué opinan los turistas, ¿no?, de eso.
Bueno, en Marruecos yo me he bañado tanto en Casablanca como en Rabat, como en otros sitios de Marruecos, y te encuentras mujeres que se bañan en bikini como mujeres que se bañan totalmente vestidas. Y es algo que nadie se molesta ni nadie se preocupa.
Sí, pero estamos hablando que, a ver, todavía hay españoles... Hay muchísimos españoles que confunden Marruecos con Afganistán. Está aquí al lado, pero no se enteran. Entonces, el turista europeo, y si digo los españoles, también igual el francés o el alemán. Entonces, el turista europeo tiene muchísimo desconocimiento sobre Marruecos. Sí, en Marrakech, algo como muy bonito, muy exótico, muy antiguo, muy medieval, pero poco más. Entonces, si tú vas buscando, si tú quieres ofrecer un turismo de sol y playa, pues lo de typical Spanish o typical Marruecos, eso como que no ayuda mucho. Simplemente es, ellos consideran que la ahuyenta el turismo, por sobre todo la sobrecarga mediática que hay ahora, que asociar el Islam con el atraso, el terrorismo y todo esto, y se mete todo un totum revolutum, que por ir a unos extremos de simplificación, si ellos creen que al turista holandés pues le puede ahuyentar ir a Marruecos y ver que como que no está en casa completamente, ¿no? Recordarle que está en un país de mayoría islámica, simplemente.
Pues yo creo que hay un problema de fondo que será el que podría justificar o explicar, mejor dicho, cuál es por qué la dirección de un complejo hotelero tomaría una decisión como esa. Y es que yo creo que tanto la mentalidad del turista como el dueño del complejo hotel, que no tiene por qué ser marroquí, aunque esté en Marruecos, tienen un trasfondo común. Y es que el tema de la decencia en general, o cómo hay que ir vestido, el concepto de la decencia es algo que tiene que nacer de los valores de uno y llevarlo a la práctica. El problema es que tanto unos como otros, es decir, hay una referencia de poder determinada que quiere imponer una etiqueta determinada a esa persona, en este caso a la mujer, porque todo esto gira en torno a la mujer, ¿no? Sí, si no tenemos cuenta, el objeto aquí a quien se va a dirigir todo esto es a la mujer. Hay que decirle que tiene que vestir de una forma u otra, ¿no? Pues el dueño del complejo te dice, oye, para que esto tenga más, sea más rentable y para mí, pues tienes que vestir de esta forma. Hay otros que dicen, no, yo lo que yo entiendo de la decencia para mí es esta forma. Al fin y al cabo, tanto una postura como otra, le está realmente definiendo a la mujer cómo ha de vestir para satisfacer esa necesidad que tiene el hombre, que es el que decide cómo tiene que vestir la mujer, ya sea para vender su producto o ya sea para lo que él entiende como decencia, ¿no?
Bueno, no solamente sucede con las mujeres. Por ejemplo, aquí y en Canarias, y en particular en la ciudad donde yo vivo, hace tiempo me prohibieron, yo después de muchísimos años, ir a la piscina municipal con pantalones cortos, tipo Meiba, ¿no? Suelto, ¿no? Me prohibieron ir a nadar, ¿no? Y la explicación es la misma, la higiénica, y me obligaban a poner un bañador pegado, porque la única diferencia que hay es que un bañador pegado a la piel.
El argumento de la higiene es un argumento que tanto el que lo dice como el que lo escucha saben que es falso.
Totalmente.
Parece que hay una cuando en la época, en los años 60, se instituyó. Antiguamente la censura dependía, en la época de la dictadura, la censura abierta dependía del Ministerio de Información y Turismo. Entonces había un ministro que era Arias Salgado. Entonces fue sustituido por Fraga. Entonces ya con Fraga empezó el destape. Entonces se decía, con Arias Salgado todo tapado, con Fraga todo a la braga. El hecho es que parece que cambia unas obsesiones por otras. Todo tapado a, en el caso de los hombres, prendas ajustadas al cuerpo, y en caso de que la mujer enseñe lo más posible, pero todo como objeto de rentabilizar el cuerpo de la mujer como un objeto mercantil y como un trozo de carne, vaya, para poder excitar o llamar la atención. En este caso, sí que adolece la tendencia a imponer siempre que haya una tendencia para todos la misma. O sea, no se admite la diversidad. No se admite, pues, no voy a no, 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 no. Sino que ahora toca todo tapado. Ahora toca ahí toda la braga y con bañadores ajustados, o que la mujer enseñe lo máximo posible.
No, pero fíjate, es curioso que en esta misma piscina municipal las mujeres pueden, es decir, no pueden ir con burkini, ¿no? Pero pueden ir con un traje que le quede grandísimo, con un traje de windsurf que les cubre de la punta arriba a la punta abajo, y encima se ponen un gorro. Es decir, que ¿dónde está la diferencia entre burkini y esto? No hay,
bueno,
ninguna.
Aparte, una piscina municipal ya más grave, porque un espacio público y...
No, pero está prohibido. Pero a la mujer le permite, mientras no lleve bikini...
Sí, es la arbitrariedad del ayuntamiento. Pero sobre todo, lo malo es que se dan argumentos falaces que encuentran eco. Entonces, lo importante es saber, más antes que lamentarse esto, por qué esos argumentos encuentran eco. Y ya podríamos entrar como hay muchos grupos que les interesa crear conflicto, un conflicto identitario. Y porque, bueno, la política siempre es conflicto. Entonces, o el conflicto lo señalas tú diciendo, por ejemplo, las injusticias, pues, o puedes aceptar la injusticia, entonces no hay conflicto, o bien no aceptarla, entonces hay conflicto, porque los oprimidos no aceptan ser oprimidos. Entonces, cuando surge el conflicto, o bien o tú planteas el conflicto o el poder te lo plantea a como le conviene. Y una forma de plantearlo como le conviene al poder es crear los conflictos identitarios. Es decir, bueno, el enemigo tuyo es el que viste de otra manera. ¿Y por qué? Pues porque necesitas a una sociedad tan descompuesta como la actual, tan desvertebrada, en la cual la gente no encuentra identidades colectivas. ¿Cómo busca cómo encuentra la cohesión de la identidad colectiva? Pues sobre todo promoviendo el rechazo al otro, imponiendo lo que tú consideras una costumbre para todos igual. Aquí todos por aquí, ahora toca ahí de negro, ahora toca ahí de blanco. Y entonces el enemigo es el que va de blanco.
Pero mira, la tesis que defendía es muy curiosa y muy graciosa. Es que decían que, claro, nosotros los religiosos, los que tenemos una fe, seamos judíos, cristianos, musulmanes, porque ellos no hacían distinción, no hemos evolucionado.
Claro, porque ellos son los seres humanos de verdad, porque ellos han evolucionado y los otros seres humanos son subhumanos. Por lo tanto, si le pegas un tiro a una persona evolucionada, es un crimen contra la humanidad. Pero si un defensor de la evolución le pega un tiro a un atrasado, ya es alguien que es medio simio, por lo tanto no es tan crimen de la humanidad. Entonces es la ideología subyacente por la cual tranquilamente, pues, Harry Truman lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, porque los japoneses eran una especie de engendros entre ser humano y araña. Yo cuando se bombardeó Dresde, que era una ciudad hospital y estaba refugiado, y se provocó, no sé, una hecatombe de... se calcula entre 125.000 y 250.000 alemanes en una sola noche, de más de 100 horas de bombardeo, que fue un bombardeo masivo el 13 de febrero de 45, con el propósito deliberado de provocar la mayor mortandad de población civil y así provocar un terror a los alemanes y que se rindieran. Lo que provocó es que los alemanes se encochinaran más, ¿no? Pero la justificación es que no son seres humanos. Yo represento la humanidad evolucionada y el otro es un atrasado o es la...
Lo que pasa,
pero
es que
eso se justifica, y hecho en Occidente lo utiliza mucho.
Pero el hecho es que, claro, cuando él me dice eso, pues a mí me da risa, porque es que...
No, puede dar risa al principio, pero es un argumento perverso, ¿eh?
Sí, pero se molesta porque me he reído, porque, ¿sabes? Me ha parecido un ignorante diciéndome que yo no he evolucionado, ¿no? Cuando es al revés, justamente. Es decir, yo creo que el que no ha evolucionado es él. Sin embargo, se enfada muchísimo cuando yo me sonrío.
Sí, pero cuando dicen que no has evolucionado, no están llamando semi-humanos, subhumanos. Untersmen, como decía el señor Himmler, decía los eslavos, subhumanos. Por lo tanto, si se les mataba, no era tan malo.
No, yo, aparte que... El que una persona que sea responsable de un sitio público como una piscina municipal, pues te puedes encontrar con cualquiera, ¿no? En este caso, se te puede encontrar con una persona que está totalmente adoctrinada en una mentalidad de un sentimiento de superioridad respecto a los demás. Pues claro, él puede interpretar muchas veces incluso la propia normativa del ayuntamiento según su propia visión, ¿no? Hay que tener una vestimenta adecuada, claro. Es decir, como no especifica exactamente el qué, pues yo también puedo dar mi interpretación. Te puedes encontrar con cualquiera. Lo que sí, de fondo, estábamos hablando antes del tema de los burkini, de las decisiones de la administración de algún complejo hotelero o de la administración política que legisla, ¿no? Y es que al sujeto al que van dirigidas todas estas normativas, realmente no tiene ni voz ni voto, ¿no? El que realmente define cómo ha de vestir la mujer, al fin y al cabo es el hombre, ¿no? O la supremacía del patriarcado, que es el que dice, la decencia es esto, ¿no? La mujer realmente no es la que define qué es la decencia, es el hombre, ¿no? Y también, o para mercantilizar a la mujer, también es el hombre, ¿no? El que dice, no, necesito rentabilizar mediante atracción de clientela, y para eso necesito un modelo de mujer que cumpla con estos requisitos de una visión más sexualizada, ¿no?
Más bien, en este caso, un reclamo de hembra.
Claro, efectivamente. Entonces, hago esas directrices, incluso la propia gerente del hotel, aunque sea mujer, también impondrá esa normativa. Al fin y al cabo, lo que se hace es repetir ese patrón, ¿no? Patriarcal en el que se basa los estamentos de poder actuales, ¿no? No es otra cosa sino eso.
Bueno, pues nada, lo dejamos hoy por aquí como...
Una cosa que siempre intentamos hacer es intentar explicar por qué de las cosas. No nunca quedarnos en la queja o en el lamento, que eso no va a ningún lado, porque sino es explicar desde nuestro punto de vista por qué ocurren las cosas, qué es lo que es importante.
Claro.
Pues nada, lo dejamos hoy por aquí. A ver si intentamos hacer una tertulia una vez al mes. ¿Eh? Y bueno, pues muchas gracias, Pepe, por estar aquí hoy con nosotros. Salam alaikum.
La paz de Dios.
Y muchas gracias, Hussein, por también estar con nosotros. Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Alhamdulillah.